Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esto es Butacas en Set. No os habéis equivocado, estáis escuchando el programa de cine en la radio de Parets del Vallès. Hoy es un día muy especial porque hoy es el último programa del mes de marzo. Programa número 123, 1, 2, 3, cuaderno de bitácora del Capitán Kirk. Hoy, 28 de marzo, San Cirilo de Heliópolis, hay nubes en la galaxia. He dejado la nave más allá del cementerio de Orión y estoy impaciente para que llegue el eclipse de sol. Esta noche no voy a dormir. Tal día como hoy se cumplen 40 años del estreno de París, Texas, de Wim Wenders. Y esta semana han cumplido años Lady Gaga, 38 añitos, que va a venir en concierto a Barcelona en octubre 2, Palau Sant Jordi. Quentin Tarantino, 61 años, se nos hace mayor el genio. Keira Knightley, 39 añitos, se nos hace mayorcita también. Y aquí está el Capitán Kirk con su tripulación, Nexus y Ricard Kenobi. Buenas tardes, compañeros.
Nexus, ¿a ti te ha llegado la invitación del capitán para la fiesta del eclipse de mañana?
¿Va? Yo todavía no la tengo.
Yo tampoco la tengo,
pero
capitán.
Vamos, entre las alineaciones y los eclipses, al final vamos a acabar en
No, pero tú sabes que el capitán monta buenas fiestas en su casa cuando hay eclipse, tío.
No, no lo sé, no lo sé.
Con pizza, ¿eh? ¿Os acordáis?
Y ganchitos.
¿Qué tal la semana, compañeros?
Yo bien, pero hay otros que mejor.
Yo la mía de mal en peor. De mejor en peor. De mal a peor, ¿no? ¿Cómo es aquello? De mal a peor, sí.
Bueno, hoy estamos el trío Calavera, preparados para ofreceros pues nuestra sección de Butaca Reporter con las noticias, la tertulia de Sofá y Peli, el Top 5 Box Office y analizamos hoy la manosfera con Adolescencia, la serie de moda. Y finalmente acabaremos con los estrenos. Una horita de programa que, como siempre, se nos pasa muy rápida y que comenzamos ya con nuestro Butaca Reporter, que está preparadísimo ya para ofreceros las que son las grandes noticias de la semana en la radio. Y bueno, madre mía, lo que ha pasado esta semana con el codirector de No Other Land. Qué fuerte, ¿eh?
Qué fuerte y qué previsible todo, porque la verdad era lo que ya habíamos visto en el documental, simplemente pues una situación más en la que se ha visto envuelto Habdan Balal, que así se llama el codirector de No Other Land, que ha sido liberado ahora ya después de haber sido secuestrado, retenido, cada uno que lo llame como quiera, ¿no?, por soldados israelíes. Para el que no lo sepa, digamos que No Other Land fue el documental triunfador en la gala de los Oscars, se llevó el premio al mejor documental, que habla sobre el genocidio, digamos, de palestino por parte de las fuerzas israelíes y el desplazamiento forzoso de ese pueblo, del palestino, pues que cada vez se ven expulsados de sus casas y que, bueno, ven cómo son sus tierras son ocupadas por asentamientos de nuevos.
No te imaginas cómo
ocupantes judíos.
Es que parece como si fuese el mismo documental, ¿verdad?
No, es que...
Es que
ha tenido que ser igual. Han llegado allí unos coches de repente, han pegado 4 tiros...
¿Han pegado la paliza?
Le han pegado la paliza, porque además en el documental se ve cómo actúan con total impunidad los colonos ultraortodoxos judíos, pues llegan allí y hacen lo que les da la gana. Nadie, evidentemente, les va a decir nunca nada. ¿Cómo tiene que ser la vida cuando tienes total impunidad, ¿eh?
Totalmente.
Es que es muy fuerte haber estado en la gala de los Oscars a que te pase esto.
En menos de un mes.
Es muy fuerte.
¿Y alguien cree que es precisamente porque ha estado en la gala de los Oscars y precisamente porque ha ganado un Oscar que a lo mejor...
Ha sido una represalia, ¿no?
Sí, totalmente. Yo lo pienso, ¿eh?
Bueno, es que ha puesto el foco un poco sobre la situación, pues eso, que están viviendo los palestinos, que llevan allí viviendo miles de años, por así decirlo, y ven cómo de la noche a la mañana les tiran las casas y nada. Y se quedan sin ellas.
Estamos llegando a un punto imposible, imposible de no retorno.
Pero hay que ver este documental, ¿eh? Porque si quieres hacerte una idea de lo que realmente está pasando ahí, Cisjordania, Gaza, todo esto, la mejor manera de verlo es este documental, que realmente...
Es duro, ¿eh? Por eso el documental, o sea, sí, quiero decir que...
Sí, sí, ves cómo unas familias normales de repente vienen otros de fuera y te echan de tu propia casa.
Estamos escuchando el tráiler de la que será la tercera película más cara de la historia del cine.
Y sobre él, si decide aceptarla.
¿De cuál hablamos, capitán?
Pues de la película puede ser más esperada de los últimos tiempos, la última película de Misión Imposible.
Después de este fin de semana de ver Misión Imposible 1, Misión Imposible 2, Misión Imposible 3,
madre mía,
Misión Imposible 4 en Telecinco, pero es que encima
con anuncios.
Lo suyo ha sido el orden. Primero hemos visto Misión Imposible 4, después Misión Imposible 3, 1. Después el domingo hemos pasado Misión Imposible 3 y por último Misión Imposible 2. No había nadie que se enterase si antes está Ethan Hunt, ya estaba enamorado, se le había muerto ya la mujer, se había casado o todavía estaba con el tren en el túnel.
El viejo truco de jugar al despiste, ¿eh?
Hoy estos de bueno, 4, creo que fue, ¿no? 4. Eso sí, me las vi todas. Antes de acudir a ver...
No sé cómo tiene su humor.
Antes de ir a ver el 46... ¡Ay, Protocolo Fantasma!
Es muy guapa, ¿eh?
Es muy buena.
Tiene unas persecuciones increíbles.
Yo creo que de todas es la que más me gustó. Y mire, la volví a ver todas.
Pues a mí me da un poquito de pena, ¿eh?, que se acabe esto, pero bueno.
Pues explica la noticia.
Pues bueno, venga, el verdadero reto de Ethan Hunt será conseguir que la próxima película de la saga Misión Imposible Sentencia Final, que iba a cambiar, ¿te acuerdas cuántos nombres hemos tenido?
Sí, 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 la parte 1 del protocolo 3.
Consiga ser rentable tras conocer la desorbitada cifra de su presupuesto.
¿Cuánta pasta se dejan, va?
400 kilos.
¡Hostias!
Acordaros que por delante, en este último siglo, están Episodio 7, El despertar de la fuerza, con 447... y Jurassic World, El reino caído, con 432.
Pues no les fue demasiado bien estas dos películas para tanto gasto,
¿eh? Misión Imposible, la anterior, tampoco. Si quieren llegar a una pequeña ganancia, tal como salen de estudio, tendrían que hacer sobre los 1.000 millones. Recordemos que por el medio tuvieron una huelga de guionistas.
Una pandemia.
Y se les hundió un submarino entero.
Ostras.
Eso tiene que ser caro, ¿eh?
20 millones, compañeros. 20 millones se les hundió. Alguien se le olvidó de la escotilla, no cerró bien.
¿Era el capitán Schettino?
¡Podría!
A los que tienen.
Pasamos de Concordia por aquí. Pues ahí los tenemos.
Recuerda que también se ha hundido un submarino estos últimos días,
sí,
en el,
sí,
Mar Rojo, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿quién te manda a hacer excursiones en un submarino?
Madre mía, si a Spielberg se le hundió el tiburón ya en los años 70, yo no sé por qué siguen intentándolo.
Un submarino.
Bien, esta semana ha estado cargada de noticias un poco...
Optimistas.
Yo creo que sí. Creo que
lo mejor es el tono de humor de este anuncio.
Come to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what's in.
Importante llevar las gafas.
Las llevo puestas.
Para ver bien el final del mundo, claro.
Tus documentos, no vaya a ser que...
Esto los tenemos aquí.
Mira, pero...
¿Qué?
¿La linterna? ¡Ah, que la has traído!
Aquí tenemos la linterna.
¿Un mechero? ¡Ah, lo tienes! ¡Agua!
¿Qué pensabas?
Muy bien.
Para un día solo.
¿Y la navaja?
¡Atención!
¡Suiza!
¡Que ha traído la navaja suiza!
¡Ole!
Compañeros, es Suiza.
Y eso es para por si tienes que...
Esto es el kit.
Con esto ya sobrevives al fin del mundo.
Medicación, cosas? Tu medicación.
Sí, sí, bueno, está...
¿La tienes toda aquí? Espera. ¿Y qué más? Comida, ¿no? Lata. ¿Has traído atún?
El atún.
¿Y qué más? En medio de una crisis tan bestia... Tu credit card. ¿No? No. Ah, no. Dinero en efectivo.
Eso está aquí.
La tarjeta no va a servir de mucho.
Aquí tenemos el dinero. Suelto.
Y juegos de mesa para distraerte. ¿También?
Que haya cambio.
Nos lo hemos dejado. Me he dejado las cartas.
Y una radio a pilas.
El transistor, amigo.
Señoras,
los que estén viendo en YouTube.
Aquí tenemos todo. Para que luego digan que no estamos preparados con el kit de supervivencia.
Esto parece una película, Nexus, ¿eh?
¿Te falta a lo mejor un ejemplar de dirigido por...?
Bueno, eso lo tengo también, pero ese lo releeremos unas cuantas veces.
Bueno, ¿qué os parece este kit? ¿Es alarmista o no?
Bueno, la cuestión es que quieren ser alarmista, pero a la vez lo han hecho en ese plan de cachondeo que lo dices y tomártelo en serio, ¿no?
No sé, todo está adquiriendo unos tintes que me recuerdan a la Alemania de 1932.
Ay, Dios mío.
O de las OSAPs.
Sí, porque
mucha gente cree en los zombies.
Hoy también he visto un anuncio de, bueno, la secretaria de seguridad de Estados Unidos.
Con la gorra y el chándal.
Que sepas que si eres un inmigrante ilegal vas a ser deportado.
¿En El Salvador?
Sí, sí.
No, un anuncio como oficial con el fondo
era un
oficial.
Anuncio.
Ah, no, es la del Salvador. Es la misma, pero ha hecho el anuncio oficial después.
Vale, pues
cuando
ser.
Abre en plano... Es la,
vale, es que
la cárcel del Salvador, pero es como escape de Absolute, ¿te acuerdas ese tipo de películas estarás en una prisión y para escapar de allí necesitarás Dios ayuda para salir?
Todo está tomando un tufillo.
La realidad está superando la ficción, es que es muy fuerte.
Son los juegos del hambre, capitán.
Sí. Bueno, pues atención porque se va a estrenar una continuación de una serie magnífica.
Estamos en guerra.
Andor.
¿O quieres ganar?
A mí me encantó la primera.
Posiblemente lo mejor que ha salido del universo Star Wars.
¿De series? Sí.
Esto a vosotros, yo sabéis que no la he visto.
No la viste, ¿eh?
Algún día la veré, yo sé que algún día la veré, pero yo es que todavía me da
vería la primera.
Nexus, te va a gustar.
Yo vería la primera otra vez porque me gustó
aquí
mucho.
Aquí estáis todos muy entusiasmados con la serie que hay de los niños, que era para niños de.
Ah, también me gustó
Jude
mucho.
Law,
me gustó un montón,
está
¿eh?
Está bien.
A mí me encantó.
No, pero como en Mandalorian todavía no han llegado.
Esta es mejor que en Mandalorian.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, la veré y ya os lo
diré. Esta es Rogue One en serie.
Dice, una serie de Star Wars madura, descarnada y política.
Pues, capitán, tenemos el tráiler de la segunda y quizá la peor noticia, última temporada de Andor.
Sí, eso han dicho.
Bueno, al menos que graben la continuación, claro.
Esta serie, que está considerada como la mejor del universo Star Wars, retrocede 5 años respecto a lo que vimos en Rogue One y narra la historia de un heroico grupo de rebeldes que roba los planos del arma de destrucción definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte. Ahí tenemos de nuevo a Diego Luna, un héroe inesperado,
sí,
por así decirlo.
Y los compañeros que tiene, la verdad es que están muy a la altura, ¿eh?
Sí. Pues el día de San Jordi, 23 de abril.
Hombre.
En Disney Plus.
Qué bien.
Pero, ¿esto que pone aquí que son cuatro esquemas con 3 capítulos cada uno, así es? ¿O pone como si fuesen, se te da en bloques y con 3 episodios cada bloque? ¿Eso es así?
¿Mm?
¿En Andor?
No, que yo sepa, la primera eran todos episodios. Hay 4 bloques. Se van a estrenar en cuatro partes, digamos, de 3 episodios. ¿No?
Ah,
yo no recuerdo eso en...
Bueno,
en
es que yo la vi temporada. Ya estrenada toda la serie.
Bueno, esto es lo que... The Last of Us, ¿no? Que hicieron 2 partes también, ¿o cualquier otra serie?
Sí, sí.
Pues estos han ido un paso más allá y han hecho 4 partes.
4 bloques de 3 partes. Esto ya es alucinante. Bueno, pues hablemos de uno de los mandamases últimamente de la mano de nuestro amigo Trump.
Este ha subido escalafones, ¿eh?
Estaba Mel Gibson.
Estaba como bastante oculto, ¿eh?
Sí. Pues Mel Gibson rodará la secuela de La Pasión de Cristo a finales de verano de 2020.
Yo, esto me genera a mí muchas dudas exactamente cómo se puede rodar una secuela de esto.
Es la resurrección de Cristo, pero no quiero poneros de todo lo que hablan en la película. Porque es como aquel Gladiator 2 que se iba casi al cielo. Es una cosa muy rara la que quiere hacer. Incluso quiere rejuvenecer a Jack Cacibiel en el papel de Jesús con...
Claro, si resucita, representa que resucita al tercer día del, ¿no?
Sí.
De la crucifixión.
La intención es estrenarla en marzo del 2026 a tiempo para Semana Santa. Le va a ir justo. pero bueno, sabemos todos de qué va, ¿no?
Y estará patrocinada por
Hombre,
el señor Trump.
El final no creo que sorprenda a nadie.
Es lo que te quiero decir.
No creo que haya spoilers aquí.
Es el Teletón de los Muppets con nuestro invitado especial, el señor Jack Black.
¿Cuánto Hombre. Tiempo?
Lo quería, el capitán lo quería.
¿Cuánto tiempo sin escuchar esta sintonía?
Era necesario. ¿Pero por qué lo han hecho? ¿Y por qué dos películas de Vengadores? Pero lo peor es que la dirija el mismo. Los mismos, no el mismo.
Que tienen una cosa infumable ahora en Netflix también.
¿Alguien la ha visto? Es terrible. Estado eléctrico es, pero de lo peor.
Ah, no la he visto, no.
Y es que la noticia es que Kevin Feige comienza a arrepentirse de haber elegido a los hermanos Russo para dirigir las nuevas pelis de Los Vengadores.
Es que después de ver Estado Eléctrico, cualquiera no se arrepentiría.
¿La has visto?
Sí, sí. Aparte, si durmiéndome y volviendo hacia atrás y luego y diciendo, es infumable. Es muy bonito. La frase, son muy bonitos los robots, es muy bonito el señor Cacahuete. Pero es infumable. Llega un momento que te desconectas totalmente. Y mira que tiene a Chris Pratt, que podría ser un alter ego del de Guardianes de la Galaxia. Pero es que hasta los chistes que hace el pobre. ¿Sabes de esos chistes que dices?
Y Chris Pratt es bueno metiendo chistes.
Y es que son terribles. Son terribles.
Pues Anthony y Joe Russo, que recordemos han sido los directores de grandes, las mejores películas de Vengadores, ¿no? Como fueron Infinity War y Endgame.
Bueno, para mí fue la mejor la primera.
Bueno, a mí Endgame me gustó, vale, dentro
sí,
del universo.
Pero que a mí la que más me gusta es la primera.
Pues bueno, parece ser que en la Comic Con de San Diego hemos visto que el camino, el recorrido de estos superhéroes no ha terminado, sí que van a regresar. En dos películas que
no,
van a ser...
Dos.
Van a ser Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, donde, atención, Robert Downey Jr. ahora va a interpretar al Doctor Muerte. ¿Pero por qué?
Ahí lo estás viendo. Hay un momento que estamos viendo
todas las sillas, ¿no?
Las sillas con todos los nombres que van a actuar en la película.
¿Pero por qué vuelven a meter a Robert Downey Jr.?
Al final sale Robert Downey Jr. y dices, él es Iron Man.
Exacto, es Tony Stark.
No puede ser en ningún momento.
O es que alguien se arrepintió de matarlo y ahora quieren resucitarlo porque se da cuenta de
a
que...
A ver si al final si el Doctor Muerte por debajo es el nuevo Tony Stark. Recordemos que el 1 de mayo de 2026 veremos la catástrofe real.
Todo está concentrado en el 2026. ¿Cómo puede ser esto?
Pues mira, porque resulta que entre las huelgas de guionistas, más las huelgas que hay, más el incendio que hubo en Hollywood, tienen que salir de alguna manera de todo esto. Tienen que hacer cash.
Bueno, pues Kevin Feige, por acabar la noticia, que es el presidente de Marvel Studios, parece ser que no estaba tan contento con la revelación y con la noticia, y ha declarado que va a supervisar de cerca los nuevos proyectos de los rusos en el universo cinematográfico Marvel.
¿Quién no lo haría? Me metí en este mundo... Porque me encantan las pelis, pero...
Empezamos la sección Sofá y Manda.
Es que ahora...
Y vais a hablar de The Studio.
Este trabajo.
Vamos a hablar, porque creo que Nexus también me va a acompañar, a hablar, y esto no lo digo muy a ligera, aunque sé que lo dije en el último programa también, de la mejor serie del año. Sé que la última vez yo dije que era otra, pero yo creo que esta sí que realmente es la mejor serie del año. Estamos hablando de Studio, el Estudio. Una serie que tenemos en Apple TV, dirigida e interpretada por Seth Rogen, donde interpreta el papel de un ejecutivo de un gran estudio de Hollywood, y vemos todos los tejemanejes,
todo lo que puede pasar, los secretos, recovecos, dentro de la industria del cine.
Ahí está.
Pero es que encima lo mejor son los cameos.
Es fantástica. En el primer episodio... Bueno, Nexus dice cameos. No. Están como actores.
No, es verdad. Actores.
Tenemos a Martin Scorsese, por ejemplo.
Y a Charlize Theron.
Y a Charlize Theron.
Y sobre todo ver a Martin Scorsese llorar.
Yo tampoco hablaría
en los pechos de Charlize Theron. Esto... ¿Quién pudiera?
Lo usamos una y otra vez. ¿Quién pudiera?
Una gran serie, están disponibles los dos primeros capítulos. El segundo es fantástico, es un poco como sea, aquella peli de Peter Sellers, El Invitado.
El Invitado, sí.
Es un
sí.
poco así.
De
poco...
repente llega al rodaje nuestro amigo y la lía parda. Es una detrás de otra la que va liando.
El jefe del estudio. Que
el jefe del estudio.
Lo tienen que echar, pero a patadas del rodaje.
Es lo típico, es que van a pasar cosas y dices, es que es por culpa tuya, compañero, que es por culpa tuya. Es muy buena, muy divertida y posiblemente te explica desde el juego de Hollywood o El Séquito. O
sí.
Son este tipo de series sí. y películas que...
Que tratan sobre el mundo.
De cine sobre el cine, sí.
Sí, uh-huh. Había una John Travolta también de Quién conquistó Hollywood. Este tipo de películas gusta sí. Aparte lo que más gusta son todos los cameos. Por el medio hemos tenido ya Sally Potter y...
Steve Buscemi, como olvidarnos.
Steve Buscemi.
Como olvidarnos de Steve Buscemi.
Y en el tercer capítulo tenemos a Ron Howard y también tendremos al nuevo Capitán América. O sea que, prepararos. Prepararos para una divertidísima serie, de verdad.
Escuchamos ahora The Parenting.
Your parents are spoke.
En Max TV.
No.
Bro, this house is dope. Pues The Parenting es lo típico que de repente tu hija dice, esto es lo más recomendado cuando está en Max. Y de repente la pones y dices, hola, qué buena es.
Ay, pues hay actores
muy conocidos. De Parenting sale nuestro amigo Brian Cox.
Succession.
Lida Kudrow, Friends.
Friends.
Y Eddie Falcon, Los Soprano.
Y también sale el policía...
Y también el de
Breaking Bad.
Breaking Bad, o sea... Que los actores son muy buenos y de repente te metes dentro de una pareja homosexual, de repente han quedado con las dos familias y van a una casa que está encantada.
¿Pero es una película o una serie?
Es película.
Ah, es película. Pues ha pasado...
Totalmente desapercibida, pero es muy, muy, muy divertida. Pasas tus ratitos de miedo, no una exageración... Pero Brian Cook se lo pasan bien. Es que lo mejor es que ves que se lo están pasando bien. Se lo están pasando muy bien en la película. The Parenting es domingo tarde, no tenéis nada que hacer, os la ponéis y aparte es muy familiar, puede verla todo el mundo.
Sofá y manta, cada vez menos manta, ¿no?
Sí, sí, ahora ya la manta ya sobra. La manta sobra ya, ¿eh?
Ya de aquí a nada. Sofá y palomitas, era.
Bueno, yo no explico nada de aquí, de esta sección, porque yo he visto una serie que luego la comentaremos. Pues buenas recomendaciones y venga, vamos. Nuestra sintonía para los estrenos. Top 5 taquilla. Estáis escuchando Butaca Senset, programa 123, 1, 2, 3.
¡El 5 al 1!
3, 2, 1.
¿Cómo os mola el rollo Radio Fórmula, a vosotros, man?
Tenemos ya el tráiler de la número 5, que, bueno... va a costar que llegue el tráiler. Si queréis podéis ir anunciando cuál es.
Number 5 de Alton Nice, de Barry Levinson, con Robert De Niro interpretándose a él mismo dos veces y que nadie lo distingue, pero tan solo lo podrás ver cuando veas que tiene una nariz postiza.
Me da mucha pereza esta película.
No hace falta, compañero.
He tenido ocasión de verla y no he querido.
Ya vendrá plataformas, no os preocupéis.
No voy a
hermano.
Hacer ningún esfuerzo por ir a ver esta película.
No hace falta mucho. Pero es que te da pena.
Es que no entiendo el doble Robert De Niro este. Es que no lo entiendo.
Eso es lo que más te saca de la película. Al final es una película de Barry Levinson que parece que no haya pasado en los 90.
Porque, ¿sabes?
Es que parece que sea una película de los 90.
Porque en El Príncipe de Zamunda tenía sentido Eddie Murphy haciendo varios papeles. Era gracioso, pero
es
esto.
Que aquí parece que esté haciendo. Por una parte de Robert De Niro y por la otra parte de Joe Pesci.
Pero la pregunta es que no son gemelos en la película, ¿no?
No, si son el Genovese y el otro, que
eran los jefes de dos clanes mafiosos.
Los jefes de los clanes mafiosos, de verdad. Pero es que no está mal narrada Barry Levinson. Lo que pasa es que es una narración muy de los 90. Que nos gustará, más o menos. Pero te saca mucho la película, los dos papeles de él, y sobre todo aquí el doblaje, como es el mismo y no hace ninguna inflexión, no sabes...
¿Ah, es la misma voz?
Sí.
¡Oh, qué mal! Vaya error, ¿no?
Y aparte creo que es Ricardo Solans, ¿no? Que hacía muchísimo tiempo que no lo doblaba a
Robert De Niro. Es una película totalmente de los 90.
Sí, sí.
Totalmente de los 90.
Número 4, la película se llama Novocaine.
Pues usted lo ha dicho todo, bueno, capitán. Novocaine, la película de Dan Berg y Robert Olsen.
Yo normal, con un trabajo normal. Pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor.
Ah, ya me acuerdo de esta.
¡Ay, Dios! ¡Eres un superhéroe!
A la gente le está gustando. Aparte, era el protagonista de The Boys. O sea, que es el hijo de... Oh,
¿del Carl Russell?
De Carl Russell.
Ah, de Carl Russell, sí.
La noche fue...
divertida, oye. De esas que vas, la ves, luego te olvidas... Y de vez en cuando la darán en la tele y la volverás
a... Bueno, para eso también está el cine,
es que
¿no?
Para eso también.
Creo sí, que... totalmente, ¿eh?
Número 3, la película de Bong Joon-ho.
¡Vaya! ¿Habéis visto eso?
May 17, sigue y parece que no baja nuestro amigo Jon Bon Jovi de parásitos. ¿Cómo engañan, eh?
Sí, bueno, no está nada mal esta película, ¿eh? Con ahí su Robert Pattinson.
Tiene que seguir,
¿eh? Bueno, entretenida.
Escuchamos el piano de Wolfgang.
Ahora que tu madre no está, te irás a vivir con tu padre. Está ahí.
¿Está rodada en catalán?
Sí, hola, es catalán.
Ah, vale. Okay. Sí, porque veía a la Ángels Guñalón hablando y no hablaba.
Mira, no me he dado cuenta de coger la siguiente, lo pondré.
Pues en el número 2, Wolfgang, extraordinario, la película de Javier Ruiz Caldera.
Intelectualmente, Wolfgang está muy por encima de sus compañeros.
Ya podría tocar la flauta, ¿eh?
Esta es la número 2.
No podremos ver la tele.
Una gran noticia porque esta película, la verdad, es que está gustando muchísimo. Y ya lo dijimos la semana pasada, número 1.
¡Oh, sorpresa!
¡Ay, jo!
Este era el reino de...
Se han puesto a parir a Gal Gadot, ¿eh?
Blancanieves.
Pero han puesto a parir a Gal Gadot.
¿Sí?
Cambió todo. Su mala interpretación.
Hablan muy bien de la Blancanieves.
No, todo el mundo habla muy bien de Blancanieves, pero luego le están poniendo diciendo... Disney, que han perdido dinero por los tweets que hizo pro Palestina, pero realmente quién todo el mundo
¿Quién hizo tweets pro Palestina, la
protagonista de Blancanieves, sí, porque es que Gal Gadot es israelí, es soldado israelí, es pro israelí totalmente, o sea que ha habido un conflicto ahí, pero es que ya desde el principio estaba mal planteada. Acordaros de que comenzaron a ir en contra de los mismos enanitos cuando dijeron que ellos no querían interpretar la película, el de Juego de Tronos,
el Tyrion.
Total, que los han hecho digitalmente.
Sí,
es terrible.
Padre,
si haces un estilo de películas de estas, pues oye.
Pues para una vez que puede haber papeles de enanitos, ¿no? Yo creo que deberían estar contentos.
Y luego el tema de Woke, pues ni fu ni fa, está normal, pero bueno, no es bastante...
Compañeros, poneos en el punto de vista, desde el punto de vista de un niño pequeño, una niña pequeña y sus padres, les encantará, yo creo más a los niños, claro, pero quiero decir que no van a mirar que los enanitos sean hechos por ordenador, o... los niños se lo pasaron genial.
¿Aquí para qué estamos?
Para criticar.
Ahí te
pero también ver, para ver la
sangre,
la voz del pueblo.
Capitán.
La voz del
pueblo.
Pues
mejor que me la de
esto animados. Esto lo hacemos. Esto lo hacemos. En el programa del sábado y ya está. Con tu capitán. Hablamos bien de la película. Oye... Es un musical y de repente...
no sabe ni qué decir.
Empiezan a cantar y hay veces que dices, no hacía falta. Y sabemos que este tipo de películas, salvo una o dos, pocas se salvan. Más vale colocarnos todos ahí un domingo por la tarde, o sábado por la tarde, y poner las clásicas. Tienen más magia que cualquier... Luego hablaremos la que han estrenado esta semana a Disney, que es Mufasa.
Yo es que estoy muy en contra de estos temas, porque...
Los live action a mí no me gustan nada.
A ver, nos pueden quedar de media, yo sé, vamos a poner 30 años de vida, 40, vamos a ver Blancanieves, lo vamos a ver 3 veces más.
Sí.
Pues no, yo no estoy para ver la misma película repetida toda la vida, que diga. Digo Blancanieves, va a ser el Rey León, va a ser todas estas. Yo quiero historias nuevas.
Ya, lo que pasa es que son historias que han funcionado muy bien a lo largo del siglo XX, digámoslo así, y ahora, pues, para nuevos públicos...
No, pero sigue estando los dibujos animados.
Capitán,
quedan
dos live action. Queda el de Lilo y Stitch y queda otro más que están haciendo el de Vanilla... Y Mojana, ya no me acuerdo cómo se dice, y ya está. A partir de ahora todos son segundas partes. Van a hacer segundas partes.
Ahora en Live Action parte 2, y de aquí 10 años Nexus, habrá algo nuevo con inteligencia artificial y volveremos a ver el live action IA
de lo nuevo
de todo esto que estamos viendo. No, nuevo ya no hay
de
nada
de
la
inteligencia artificial.
Que los live action ya no están dando tanto dinero. El fracaso pues en taquilla
una,
de
son
la
una
calle.
Porquería.
Pero bueno, Mufasa.
Ha habido Mufasa llegada arriba, pero en cambio esta ha pegado un bajón.
¿Ah, sí?
Este número, sí, sí, sí. Lo que pasa es que está número uno porque no ha habido mucha recaudación, no es por otra cosa.
Ajá.
Es como Capitán América. La vuelves a ver, ya no está.
Ya no están las cinco, es verdad.
Y sería una de esas películas que estamos durante un mes hablando de Capitán América. Blancanieves tendrá más público porque, ¿qué haces? No es un clásico, van a ir los críos, pero no está recaudando lo que se esperaba.
Pues llegamos al ecuador del programa, son las 5:30, ya sabéis que estamos en directo desde la emisora de radio de Parets del Vallès, Rapsenset FM, y que nos podéis escuchar a través de diferentes podcasts, buscando Butaca Senset. Y hoy nuestro programa 123 está protagonizado por un monográfico centrado en esta banda sonora y en esta serie, Adolescencia. Que podemos decir, compañeros, que es la serie de moda estos últimos días. Al menos la más vista y la más comentada.
Hasta la semana pasada la mejor, según el que no vi.
Exacto, para mí...
Este es el tráiler.
¡Cometen un grave error!
¡Papá!
¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Es un buen chico.
Jamie, escúchalo atentamente. Y empezaré preguntándote.
¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? ¿Sí? La describirías como una amiga.
Es lo que ha muerto.
¿Por qué lo preguntas? ¿Mm?
Pues Adolescencia es esta miniserie británica de tan solo 4 episodios y que se estrenó en Netflix el pasado día 13 de marzo. Y en la que, bueno, conocemos la historia de Jamie Miller, un chico de 13 años que... Bueno, y que explora las complejidades emocionales, psicológicas de los adolescentes de hoy en día, así también como todas las presiones sociales y familiares a las que se enfrentan los jóvenes de esta edad. Decir que está dirigida por Philip Barantine y que antes de este proyecto Barantine había dirigido películas como Hierve o Acusado. Y el elenco principal incluye a un magnífico Stephen Graham como Eddie Miller, que además es guionista y escritor de la serie.
Es guionista, productor, y la idea es suya.
Yo creo que es el impulsor del proyecto.
Es quien ha impulsado todo.
A Ashley Walters en el papel del inspector Luke Bascombe, Erin Doherty interpretando a la psicóloga Bjorni Ariston, que está fantástica en el episodio 3, y atención, a un Owen Cooper, que debutó en el episodio 3, concretamente rodando el episodio 3, uh-huh, donde tiene mucha más carga. Yo creo que lo rodaron pensando, si esto no funciona, sí, no hacemos el resto de la serie. Pues Owen Cooper interpreta al joven Jamie Miller, el adolescente acusado de asesinato. Y es que me gustaría que sonara esta canción. Un momento.
Debo de reconocer que cuando empecé a escucharla no sabía qué canción era y luego ya flipé. Dije,
es un cover de Sting.
Sting, Fragile.
Fragile. Hay una versión en castellano que la grabó el propio Sting.
Sí.
Pero lo que yo quería comentar es que el coro es el coro de la escuela donde se rodó.
¿Qué dices?
El episodio 2.
Ah, sí.
Y la voz principal...
¿Es el niño?
Es la niña.
¿Qué niña?
Asesinada.
¿La asesinada?
Wow. ¡Qué grande eres, Kenobi!
Wow, es que, madre mía, es
un apunte,
¿eh? Por todas las redes hay un montón de cosas sobre esta serie.
Sí.
Es una pasada.
Sí.
Bueno, hablemos un poco primero de las características de las pelis y luego nos metemos ya en harina. Una característica distintiva de la serie es su técnica de filmación en plano secuencia, donde cada episodio se presenta como una toma continua sin cortes aparentes.
No, no hay, ¿eh? ¿Cortes?
No.
Es real.
Es real. Oh, sí, no están falseados.
Aparte, lo han difundido muy bien la gente de Netflix, porque hay de vídeos de cómo se filma todo esto y por todos
incluso
sitios.
Filming ha dicho, de los cuatro episodios, ¿qué toma es la que al final fue para cada episodio? Por ejemplo, el episodio 2 es la toma 13. El episodio, o sea, está muy bien.
No, pues mirarlo en X, en Netflix, no sé, en varios sitios.
Hay un momento en el que la cámara atraviesa un cristal de la escuela, porque uno sale por la ventana, y dijeron, no, pero esto está tal, no puede ser, las cámaras no atraviesan el vidrio. Y la mujer, la chica que hacía los efectos especiales dijo, no, es que el vidrio lo pusimos después con efectos especiales. Realmente la cámara,
vidrio, vale.
El vidrio no estaba, y lo rodamos y luego lo pusimos con un efecto. Está muy bien hecho.
Cuando empieza a volar la cámara,
es genial. Es cámara normal.
Es esta canción. Sí. Esta canción y ves cómo lo enganchan
al dron
y empieza a volar el dron. No, muy bien, muy bien.
Técnicamente, muy bien.
Y sí, ha sido muy elogiada, y porque al final la serie de adolescencia tiene como trasfondo el discurso de odio contra las mujeres que prolifera en redes sociales. Y quizás también la reacción de los propios padres. Yo creo que está hecha mucho desde el punto de los padres, más que de los propios críos.
Totalmente.
Porque al final son la reacción, los que estamos teniendo más reacción somos nosotros, más que los críos. Yo a mi hija le pregunté, oye, ¿esto? Pues, papá, hay algún friki que sí y hay otros frikis que no. Y cuando les empiezas a hablar de lo que es la manosfera, pues no tienen ni idea muchas veces. Yo creo que hay gente en concreto que algunas cosas sí que las conocen, pero no tanto como se ve en la serie. Recordemos que este espacio machista en línea tiene sus propios códigos y palabras clave, que está bien que al menos alguien nos hable de ellas. Hay siete conceptos de todo esto.
Sí, también quiero que es la perspectiva, la visión de unos niños que viven una situación determinada. En el mismo instituto puede haber, y esto, capitán, usted lo sabe mejor que yo, que viven otras realidades diferentes, no sé, tienen otros planos de existencia, por así decirlo, y habrá quien está centrado en todo el tema online y
es que lo vive de otra manera. Es como quien está enganchado al Fortnite, por ejemplo, y sabe todos los códigos del Fortnite, del Minecraft. Creo que hay muchas cosas que se nos escapan de las redes y que los jóvenes y los niños las viven de una manera que nosotros ni las conocemos, ni las sabemos, ni hablamos con ellos a veces para saberlas. Creo.
Háblanos de esos siete conceptos, Nexus, que te he interrumpido.
Bueno, los hacemos rápidos. Es la píldora roja, píldora azul, que es sacada de Matrix.
Esta referencia yo la pillo.
Esta la pillamos bien. La hipergamia, que es el nombre que se da dentro de la manosfera a la supuesta estrategia de las mujeres para buscar una pareja de nivel socioeconómico superior, que esto ya empieza a ser una cosa parecida a todo lo que tenemos con Trump, ¿no? Es esa búsqueda de algo más allá de lo que se puede ver. Luego tenemos el 80-20, teoría que dice que el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres.
Pese bueno, a
que
vamos
no hay
a ver,
ninguna
¿no?
evidencia que lo sostenga.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Lo podríamos decir al revés también, ¿eh? El 80% de los hombres se sienten atraídos por el 20% de las mujeres, que no tiene ningún sentido.
No tiene sentido.
Y luego, este momento en el que nos hablan del incel, que yo sinceramente
yo esto lo había oído.
Ninguna idea. Hombres que dicen que no pueden acceder a las relaciones a causa de su aspecto físico.
Ah, ¿puede ser también porque no salen de la habitación?
Posiblemente. Y luego, por último, el youtubers misóginos y creadores de contenido YouTube que producen estos vídeos con mensajes sexistas, antifeministas y misóginos, al cual los críos de su habitación siempre están viendo, por lo visto, cosa que a veces ahí sí que entra la culpabilidad de los padres.
Todo este rollo de los machos alfa y todas estas cosas, ¿no? Y el líder de la manada, etc, etc.
Sí. Pues hablemos un poco de los cuatro episodios. Primer episodio para mí es una obra de arte, es magistral. El plano secuencia, desde cómo descubrimos todo lo que está sucediendo desde esa entrada a esa casa, para mí es una obra de arte, es genial. No me lo espero.
Te pilla desprevenido totalmente.
Totalmente. No sé ni de qué va a ir.
Sí, no, porque empieza el policía hablando por teléfono con su hijo. Dice, bueno, luego hablamos, no sé qué, cuelga y ¡pum! Entran ahí de golpe en aquella casa.
Ese primer episodio se asemeja mucho al Hierve que anteriormente habían hecho con Stephen Graham, en el que escena tras escena se va superando. Y sobre todo lo que está muy bien es que a pesar de que los planos secuencias, recordemos que a veces los planos secuencias, cuando no es plano secuencia tenemos plano y otro y después tenemos otra historia en paralelo. En cambio aquí el plano secuencia se utiliza muy bien.
Sí.
Para saber las diferentes historias que vamos recorriendo a la vez que lo...
Y además es que toda la acción, sí, sí, transcurre en esos 40 minutos. Con lo cual lleva una sensación de velocidad que no te da tiempo a procesar la información, que es lo mismo que le está pasando a los padres, que no acaban de entender, no tienen tiempo de procesar.
Es como, a mí me recuerda mucho a un videojuego. Es que en todos
es
los
que
momentos
te metes dentro. Es
sí,
como
estás
cuando...
es inmersivo totalmente.
Eso ya lo hizo Hitchcock con La Soga y recordémoslo que en La Soga te metes ahí dentro también en La Soga y es para mí una de las mejores películas de Hitchcock. Ya lo hizo. Ya lo decía Godard que cuando haces un traveling ya es una conciencia política sobre el cine. Lo mismo pasa con este plano secuencia. Ya es una cosa que tú estás ya planificando y planeando al espectador en que se meta directamente en lo que es la historia que te voy a contar yo desde mi punto de vista. Y por eso muchas veces nos parece que somos él. Y luego llega el segundo capítulo, que es el que a mí me hizo saltar y de repente enviar un par de WhatsApps diciendo...
¿Hay algún profesor en la sala?
Hay algún profesor en la sala y prefiero que habléis vosotros sobre este segundo episodio que yo. Yo me indigno, pero prefiero que habléis vosotros.
Que recordemos que transcurre todo en el instituto.
Todo en el todo instituto. Instituto.
Donde el niño...
Y vuelve a ser... Los cuatro son plano secuencia.
Para mí el primero es totalmente eléctrico, el segundo te lleva al ámbito educativo y realmente no me sorprende la actitud de los niños, bueno, niños, adolescentes, porque
bueno, sí, pero niños,
cuando entra en una de las aulas y los niños no hacen ni caso al policía...
Eso a mí es lo que me ponía
nervioso. No hacen ni caso al profesor. Hay clases que por la dinámica que pueden llevar a lo largo del trimestre o de los meses con el profesor que tengan, están tan viciadas y tan faltas de respeto que cuando llega una persona externa se mantienen igual y no respetan a nadie. La prueba es cuando llega el profesor, el policía, a otra aula, creo que son más mayores, que también al aula a la que va, si el protagonista tiene 13 años, primero de la ESO y segundo de la ESO son de lo peorcito, porque los niños están alteradísimos. No saben si son niños, adolescentes, mayores, están alteradísimos. Luego el policía entra a una de las clases, casi al final del episodio, que ahí están todos sentados tranquilos en la clase y todos son respetuosos. También el profesor que está... Si os acordáis, un señor así de color negro, los tiene como controlados. Pero del fondo del aula, alguien hace la gracia y el profesor le hace, que te calles, que no sé qué, no sé cuánto. Ahí hay un orden en esa clase.
Sí.
Todos estaban tranquilos. En la otra era el caos. Pero ya veis al profesor cómo estaba. Era caótico.
Y a la directora que iba por los pasillos iba diciendo algo a los niños, portaos bien, lo que sea. Los niños pasaban de ella,
pasaban,
pero vamos.
Olímpicamente.
No, yo os lo preguntaba porque si realmente los colegios son así, me da miedo. Y yo creo que nuestros hijos no están tan mal en los colegios.
Bueno,
no sé hasta qué punto mi
hija estuvo ayer con el instituto, mi hija tiene ahora... 15, mañana hace 15, y fueron a Barcelona, que los dejan un poco sueltos en Barcelona, ir del punto A al punto B, sí, hacer alguna actividad, volver. Y el año anterior, los que fueron, algunos acabaron en la policía.
¿En la policía?
En la policía.
Y son de aquí, de Lliçà de Vall.
Y son de aquí, de Lliçà de Vall, y tal. No se dedicaron a entrar a las tiendas y coger todo lo que vieron.
Entonces mi pregunta es, ¿qué es la pregunta que se hace en el cuarto capítulo de los padres?
¿La culpa es de los padres?
¿Qué he hecho diferente entre criar a uno y criar a otro? Porque eso es... Yo el cuarto capítulo, soy sincero, Yo para mí me sobra más de la mitad. Pero en cambio esa última escena...
Sí,
la que está en la cama.
En la habitación del crío, en la cual... Uno se pregunta, él dice que hemos hecho mal y en cambio ella le dice, oye, tu hija no es como tu hijo.
No.
¿Y cómo hemos llegado hasta este punto? Bueno, es que no lo sabes realmente. Ahí está el gran qué de esta película, el cómo uno, educando igual a los dos hijos, cómo uno sale de una...
Pero esto siempre ha pasado, porque en los 80 había familias que un hermano acababa en la droga y otros no. Al final,
pues es un caso parecido. Este niño, dice el padre, lo apunté a fútbol y los padres se reían de él. Lo apunté a no sé dónde, fracasó. Le compré un ordenador y lo encerró en su dormitorio. Y entonces...
No, pero ahí, con lo del fútbol, tenemos un momento que está muy bien dentro del tercer capítulo, en el cual sabemos la reacción del crío también. Mi padre me miraba y se giraba la cabeza cuando yo jugaba. Ese capítulo tercero está muy bien en ese tema. Sí.
Repartía un poco de culpas por ahí.
Se repartía culpas hacia otros lados. Está bien, no me llega a gustar tampoco del todo, porque no le mete todo lo que yo pienso, toda la carga que tendría que tener, pero sí estamos viendo las diferentes reacciones que puede tener el crío, desde ese primer cachondeo con la psicóloga hasta después esas últimas reacciones, en las cuales vemos que eso que tenía ahí dentro estaba.
Eso estaba
muy dentro.
Hay un ser violento ahí dentro,
No sabemos de dónde sale. Bueno, él veía a su padre. Su padre también es una violencia contenida durante toda la serie.
Sí, porque el cuarto episodio estás todo el rato sufriendo porque sabes que va a petar.
La va a liar.
Y cuando coge el bote de pintura, vamos, es que es una reacción que, en parte, yo un poco creo que tiene que petar por algún lado.
Ese tercer capítulo está muy bien cuando habla sobre la sociedad, la vecina que está mirando, los niños que se meten con... Es que tiene que ser terrible.
Sí.
Tiene que ser terrible. Pero lo único que yo no estoy de acuerdo es que en esos capítulos, quizás en el tercero sí, tanto en el segundo como en el cuarto, quizás el plano secuencia...
Bueno, el plano secuencia ya se han comprometido a él para toda la serie, con lo cual no pueden dejar de hacerlo.
Pero quizás ese segundo y cuarto a mí ni fu ni fa.
Pero el cuarto, yo creo que se hace un poco pesado el viaje que van en furgoneta desde casa al centro comercial, pero te sirve para conocer la dinámica familiar, porque tú no sabes realmente si ese hombre, en todos los tres primeros episodios, no sabes ese hombre si es violento o algo.
No conocemos a los
padres.
Ese guión te lastra, ese guión de esa manera te lastra, porque fíjate que tú mismo me lo acabas de decir. Uy, se me hizo un poco pesado. Una película no tiene que hacerse pasada.
No.
Si tú haces a lo mejor plano contra plano en ese momento y no te dedicas... Y hacer cortes, porque se hace muy largo el viaje hasta llegar allí.
Pero podría haber buscado un héroe mediático que estuviera más cerca.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? En el primer, segundo y tercer episodio no miré ni el móvil.
El primero y el tercero, cuarto... Yo el segundo me resulta, no sé, ese viaje por el colegio...
Era una montaña rusa.
Era una montaña rusa que dices, ahora me toca aquí, pero quizás... otro tipo de montaje le habría ido mucho mejor a la... Porque tenemos esa escena, de repente cortas y tienes la escena, o obligas a esa escena entre padre e hijo, en el cual de repente se podía haber hecho de otra manera, porque lastra toda la... No te llegas a creer del todo el que de repente ese padre vaya a buscarle allí y se de repente se le ilumine la luz cuando su hijo le explica eso. No me llego a creer. Yo el segundo me encanta, porque yo creo que muchos estamos hablando sobre todo de ese capítulo, del segundo capítulo, por el miedo que nos da esos institutos, estos colegios...
Hay muchos profesores que no pueden soportar eso, ¿eh?
Es que estamos viendo que... por eso quería que hablases tú.
Y para los que somos padres, es una caja oscura. No sabemos lo que pasa dentro.
Pero
¿llega a pasar todo eso?
Yo estoy segurísimo que sí. Es que
pero en una inmensa mayoría, Miquel...
Hombre, la mayoría no, pero tú fíjate que en la clase... La clase descontrolada... Hay un niño, no sé si os fijáis, que pasa todo el rato delante de la cámara riéndose y haciendo tonterías.
Sí. Luego le cascan.
Pero ese niño distorsiona toda la clase y se crea una dinámica dentro de la clase de falta de respeto hacia el profesor, porque está ese niño distorsionando. Vuelvo a la parte cuando va a una clase que están todos tranquilos.
Sí,
es muy diferente. El profesor también marca mucho. Entonces llega el policía, saben que, no sé si lo saben, que es el hijo, el padre.
Sí, lo sabe todo el mundo.
Vale,
sí.
Pues entonces se están cachondeando de este policía. El policía en el primer episodio, para mí, es un tío respetuado, muy respetuoso y todo esto. Cuando llega el segundo episodio, parece una caricatura.
Y por eso no me gusta tanto el segundo episodio. El policía en ese segundo episodio no me gusta tanto por esa sensación. Pero a lo
bueno, también está perdón, está en un mundo que no entiende.
Ahí está.
También puede
lo ser. Han soltado en la selva.
Sí, sí, sí. Él tenía unas normas y unas que luego de repente habla con la compañía y dice, perdona, no, es que no es nada de lo que estábamos pensando, ¿no? Lo teníamos mal planteado.
Y mi pregunta es, ¿tú crees que esto es por las redes o ya estaba pasando siempre esto? Yo, para mí, siempre ha pasado, a pesar de las redes. Quizás las redes sí que
amplifican, ¿eh? Con un niño se metía en el patio del colegio, pero cuando se iba a su casa estaba tranquilo. Ahora el acoso continúa, ¿eh? O sea,
Y los compañeros de clase que no se pueden ni ver porque por redes se han dicho de todo y luego llegan a clase y son enemigos. Pero es que me está pasando a mí niños de quinto de primaria que se pelean con el Fortnite. Imaginaos pelearse. Bueno,
es que trampas al Fortnite, las justitas, ¿eh?
Imaginaos pelearos porque no habéis quedado todos, porque no te han enviado un mensaje. Si nos pasa a veces los adultos que malinterpretamos las cosas, imaginaos los adolescentes.
Y esas conversaciones que hay con la psicóloga, que ponle tú, profesor, ¿has vivido alguna de este estilo, de este tipo de críos?
No. Es que ahí es muy dura esa conversación entre la psicóloga y él. ¡Buah!
Pero da la sensación que a lo mejor eso se puede estar viviendo en algunos colegios y no tan lejos.
¿Y no crees que es también parte de la condición humana, esa ira incontrolable? Al final hay gente que la tiene, la sufre. Es que siempre habrá elementos así en la sociedad.
Yo creo que, vamos, que refleja muy bien la sociedad y se nos están escapando muchas cosas. A mí me ha hecho reflexionar mucho. Mis hijas, por ejemplo, a veces se encierran en la habitación con el móvil y porque lo expresan, pero las chicas, yo de momento toco madera y he tenido suerte.
Yo creo que las chicas es un mundo diferente. Es que lo estamos viendo incluso.
Bueno.
En las,
bueno.
Ya sé qué quieres decir.
Bueno, hay niñas que acosan a niñas. ¿Eh?
Sí, bueno, es. Y los comentarios. Y
a veces son mucho más crueles que.
Sí. Y las imágenes. No sé, yo creo que tenemos que vigilar mucho. Hoy he tenido una reunión con una madre sobre el tema, ¿no? De los videojuegos por online, de todo eso. Y le he dicho, mírate la serie porque tenemos que controlar un poco lo que hacen nuestros hijos en su habitación.
Yo creo que les hemos lanzado una tecnología demasiado poderosa, sin ningún tipo de control, para que no estamos preparados los adultos. Eso es lo que ha dicho el capitán. A veces hay mensajes por WhatsApp que te llegan a ti, que no los interpretas bien y te ofenden, te molestan, pero tenemos 50, imagínate el que tiene 15, 13.
Sí, con todo ahí.
Y es demasiado para ellos. Yo creo que el temas de controles parentales y alguna regulación, pero a mí me sabe mal que realmente darle esa tecnología a nuestros hijos, que realmente a veces puede hacer bastante daño.
A mí lo que más me gusta es la reflexión que estamos teniendo todos con esta serie.
Sí,
muy necesaria. Por eso se hicieron esta serie, ¿eh? Sí. Stephen Graham lo dice, ¿eh?
Sí, lo dijo.
Bien, pues, compañeros.
Venga, acabamos con otro dato curioso para animar un poco el tema. Atención a la carrera del chaval.
Sí.
Ese fue su debut. El segundo está rodando ya con Margot Robbie, Cumbres Borrascosas.
¿Sí?
Cuidado,
sí,
que este como joven Heathcliff, le veo, ¿eh?
Este va para arriba.
Es brutal. Su aparición en los tres, en el último no aparece. Los tres es muy bestia. Bueno, nos queda nada para recomendar algunos estrenos.
Firmamos rápido.
Marines. Tampoco hay tanto, ¿eh?
Pues venga, en salas de cine.
A Walking Men. David Dyer. Con guión de Sylvester Stallone, con nuestro Jason Statham.
Está buena.
Y David Harbour dando tortazos por todos lados. Yo era marine y ahora estoy constructor, pero de repente saldrá mi marine de dentro. Continuemos, capitán.
¿Viste en el ejército?
Tu último trabajo, el del puerto.
¿Esto es una ballena?
Es una ballena, la película de Pablo Hernando.
Muy rara, pero a mí me encantó. La vimos en Sitges, es que con la Ingrid, ay, nunca me acuerdo del apellido.
Y Ingrid García Johnson.
Esta es. Y cine negro, pero a la vez mezclado con temas un poco así oníricos, de una ballena por el medio, para ver cine negro en País Vasco. Una película muy rara, pero muy recomendable. A mí me encantó.
Esto que suena es La Furia.
¿Qué pasa?
El Jarek, yo qué sé.
Estaba mirando demasiado.
Tú a mi hermana ni la toques, sé que te estoy viendo, perro.
Vale, es de la película de Gemma Blanco, que ha ganado la Adriana Cervantes la Biznaga de Oro por esta interpretación. Parecida al tema de la jabodía, ¿no? Desde otro punto de vista, pero también dura, muy dura.
Y si quieres, decimos muy rápido las películas que hay en
plataformas. Sí, es que vamos ya, pues mire, a contrarreloj.
Que si queréis ver Emilia Pérez, la tenéis en Filmin, que si vuestro rollo es más...
Y en Movistar.
Vale, que si vuestro rollo es más Mufasa, está en Disney Plus, y que en Amazon Prime tenemos Holland.
La de la Nicole Kidman.
Y vamos con las series.
Solo tenemos una, ¿no?
Pues sí, El Mal Invisible, la serie de Marta Paisa con David Verdaguer y Ángela Cervantes.
Hablando de lo que estuvimos viendo en Crims.
Ah, un asesino con una mochila.
El asesino en serie de la pandemia.
Y para acabar, no hemos dicho nada de El Cicle Gaudí, que fue un exitazo.
Con el 47.
Y esta música nos viene de Irlanda directamente.
Acábase la Guinness, capitán, que pidió otra, va.
Aquí todavía no se ha quitado la Guinness de encima.
Ah. ¿Cómo sabe la Guinness en Irlanda?
¡Ay, Dios mío!
Compañeros, lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene. Butaca Senset. Adiós.